Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. De nuevo estamos en directo en los puntos habituales donde tú ya sabes, tanto en Zopimpe Irratia como en la Orogeita Masaspi Irratia, como también a través de nuestra web lamiradanegra.com. Y como siempre un placer estar aquí con todos vosotros para al menos intentar, de la mejor manera que sabemos y que podemos, difundir la música que nos gusta, el rock y el heavy metal. Semana en la que hemos estado en varios conciertos, vimos a Saratoga el sábado, estuvimos viendo a The Night Flight Orchestra en la Sala Group de Portugalete. A ver si sacamos el hueco para contártelo en el día de hoy, donde tenemos previstas dos entrevistas. En este caso, pues ya las sabéis porque las desvelamos en la pasada edición de La Mirada Negra. Tenemos por aquí en la segunda hora a Baja California, que el viernes estarán actuando junto a La Desbandada en la Sala Esquena de Bilbao. Y en esta primera hora estaremos con El Hombre del Valle presentando este Grita a las Montañas, su nuevo trabajo discográfico, que también estarán presentando en breve en Bilbao, en el Crazy Horse, sesión Bermud, o como llamemos a esto de la sesión del mediodía, a la una del mediodía, el 16 de febrero, como digo, en el Crazy Horse, El Hombre del Valle. Y hoy, aquí en La Mirada Negra, así que con ellos comenzamos. Gracias por estar ahí escuchando y vamos a arrancar presentándote este Dinosaurio, uno de los temas que se encuentran en esta segunda obra del Hombre del Valle. Yo creo que ya todos nuestros oyentes les conocéis bien, ya sabéis, proyecto liderado, encabezado, iniciado por Iñaki Prieto, veterano músico, miembro también fundamental durante muchos años en Indomables y anteriormente en otras formaciones. Y evidentemente todo eso se refleja en una canción pues como esta, que nos dice que no empezó ayer en todo esto. Dinosaurio, como nosotros, que no llevamos tanto como él, pero ya van siendo años también.
Soy dinosaurio, ese soy yo. Que son muchas estaciones las que llevo en la espalda. Y no hay música hoy en día que me haga vibrar. ¿Qué te puedes esperar si me sacas a bailar? Si no es Jurassic Rock, que lo quiten, por favor. Que son muchas estaciones las que llevo en la espalda. Y no hay música hoy en día que me haga vibrar. Soy un Diplodocus, un Pteranodon, un tiranosaurio velociraptor. Soy un Triceratops, un Iguanodon. Anda y ponme rock and
Pues ya está sonando este dinosaurio, no sé, tan mayores no somos todavía, ¿no? ¿O qué?
Oh, Antonio, buenas tardes. Lo primero, hombre, ya vamos, como tú has dicho, cumpliendo añitos. Pero bueno, con las mismas ganas. Es decir, lo de dinosaurio yo creo que viene más bien con orgullo.
Por supuesto.
De decir, aquí nosotros somos los primeros que pisamos la tierra y ya estamos por saco.
Y aquí seguimos. Y bueno, el rock, al fin y al cabo, como seguimos estando la misma generación, nos falta gente joven, pues bueno. Yo recordaba, digo, ¿cómo me sentiré en un concierto de rock a partir de los 40? Joder, me siento tan joven como siempre.
Sí, tienes razón. Se ven canas, se ven calvas, se ven... Pero bueno, dentro de los achaques, la gente que va a los conciertos y que está manteniendo el rock, que es lo mismo que decir que está manteniendo la escena musical bien hecha aquí en margen izquierda, derecha, etcétera, es la gente con añitos ya.
Pues bienvenidos a La Mirada Negra, el hombre del valle. Has venido Iñaki, que ya es el que nos ha hablado ya y que le saludamos, por supuesto. Y su guitarrista, Niki.
Buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido.
Gracias.
Un placer tenerte aquí, en tu caso por primera vez. Iñaki conoce esto ya bastante bien, porque yo no sé si con, menos con el primer disco, yo creo que con Indomables pasaste con todos los discos.
Sí.
Y con el hombre del valle has pasado un par de veces. O sea,
sí.
Que ya son unas cuantas, ¿eh? Yo creo que hemos perdido ya la cuenta. Y, por cierto, agradecidísimo de que te sigas acordando de mí para intentar hacer llegar tu música, pues bueno, un poquito más lejos, por lo menos. Hace lo que se puede, por lo menos.
Sí, el agradecido soy yo, Antonio. Aquí ya te digo que estamos en la cueva, estamos en la edad de piedra, pero dando caña.
Bueno, y banda cada vez más asentada, ¿no? Porque lo que empezó siendo casi un proyecto casi en solitario, sigue un poco enmarcado en tu figura, porque el hombre del valle pues, nos lleva a ti, ¿no? Pero es verdad que ya nos dijiste en la anterior entrevista, que también pasaste con esos singles y esos temas sueltos, ¿no? Que presentaste algunas versiones con tu prima Nora, ¿se llamaba?
Sí.
Pues ya sentabas un poquito la banda y se consolida definitivamente en este disco, ¿no?
Sí, ya llevaremos... Este es el segundo año juntos.
Sí.
Y ya hemos dado conciertos, ya hemos hecho carretera y cada vez el hombre del valle está siendo menos proyecto en solitario y más una banda consolidada.
Y nos sorprendían los músicos, por ejemplo, Niki, que nos ha parecido un guitarrista excelente. En 2023, creo que en el mes de mayo, os veíamos en la Sala Cruz de Portugalete y la verdad que yo alucinaba, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de acoplación? ¿De dónde te has sacado de la manga estos pedazos de músicos que te acompañan?
Bueno, podría decirlo Niki, mismamente.
¿Cómo caes tú por aquí por Vizcaya y acabas aquí en el Hombre del Valle?
Pues sí, es que yo acabé en Bilbao por primero en octubre del año 22 y después de hacer lo más esencial para estar bien en Bilbao, inscribirme en la escuela de idiomas y tal. Yo llevaba ese pensamiento de, bueno, ¿cómo yo encuentro un proyecto musical para realizar mis ideas, mis habilidades, mi experiencia musical de antes? Y bueno, colgué un anuncio en la búsqueda de músicos País Vasco en Facebook. Y bueno, También yo tenía un nombre falso en Facebook y yo como venía como un inglés, Nigel Cummings. era un poco gracioso y bueno, colgué un anuncio que un guitarrista, un bajista busca un grupo y tal, colgué un par de vídeos y bueno, y después de un par de semanas recibí un comentario bajo de la publicación, un número de teléfono, como un tío Iñaki indomable, busco guitarrista, necesito completar la banda y tal, y llama este número, y yo con mi conocimiento de español de aquel día, yo tenía que esforzarme para y llamar a una persona desconocida y hablar el español.
Pues ahora mismo lo dominas en tan pocos años perfectamente, ¿eh?
Gracias.
No sé si es más difícil eso, tocar la guitarra como la tocas. Pero vamos, que quiero decir que en pocos años, la verdad que es alucinante lo bien que te desenvuelve, vaya. Y luego acoplarse a la banda, son los mismos músicos que vimos en la grupa hace un par de años, ¿no? Ya queda consolidada, sí, definitivamente. Así, sí.
Sí.
Pues si quieres, dinos quiénes sois todos. Todo el hombre del valle.
Luego, ¿no? Sí, luego como bajista está Miquel, de Portugalete. Y como batería, Ander, de Gatica. Él estaba en varias bandas de metal y así, de rock de los alrededores de donde vive. Y Miquel, lo mismo, en Portugalete también ha estado. Vamos, que somos músicos que ya llevamos nuestro tiempo dándole.
Y bueno, este disco, en comparación al anterior, en el anterior te comentábamos, ¿no?, que daba la sensación de que te habías cogido la parte más sureña de lo que era Indomables para el hombre del valle, ¿no? Pero este disco tiene guitarras más potentes, hay como más fuerza, ya me recuerda más a lo que eran los propios Indomables. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, perfectamente. De eso tiene mucha culpa Nicky, que le ha dado el sonido hard rock a la banda de nuevo, y yo encantado. O sea, no se meten igual tantas acústicas y las melodías son más del rock que siempre he hecho toda mi vida.
Uh-huh. Luego disco grabado en Chromaticity Studios. ¿Cómo ha sido grabar? No recuerdo el anterior ya, si fue también en Chromaticity o fue en otro lugar.
En otro.
Fue en otro, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, de hecho hay dos temas, no todo el disco se ha grabado ahí, porque los dos temas, digamos, que han hecho las veces de adelanto de este disco, uh-huh, se han grabado en otro estudio, ¿no? Pero ¿cómo ha sido grabar con Pedro J. Monge, un tío tan heavy, pero que también es capaz de captar, por supuesto, el rock duro de una manera espectacular?
Sí, hombre, Pedro, ya ves, grabando la banda de su difunto hermano, que en paz descanse. Yo lo oía y digo, este hombre sabe lo mismo grabar Valdemar que grabar Lomo que no boquen, que eran una banda de, espero que sigan siéndolo, no sé si se han separado, pero de buen rock sureño y de temas más bien, aunque no era heavy rock, pero sí que se le veía al hombre que es capaz perfectamente de captar ese sonido y producirlo como lo ha producido.
Coincidiste por ahí con alguien de Triple Zero Band, ¿no?, que también es una banda de blues actualmente espectacular.
Sí, 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 sí.
Que también es una banda espectacular. Yo supongo que Lomo que no boquen sin Manuel Monge no seguirán. Me imagino,
creo que no.
Pero no tengo, la verdad que no tengo ni idea. Y bueno, el disco se fue anticipando con dos temas que son Que brille en ti y Se alucina buena mujer, que aparecen al final del disco, no son como bonus track, pero casi, ¿no? Como que al final han entrado ahí en esa parte final porque recordemos que están grabados en otros estudios.
Bueno, para serte sincero, Antonio, yo cometí un error. Y era que yo creo que nos ha pasado a muchas bandas que dices, ¿para qué voy a hacer un disco si la venta física casi está demacrada absolutamente? Hago una canción y un vídeo y ya está. Entonces, la canción de Salud y una buena mujer está grabada en Estudios Belán Baracaldo y la de Que brille en ti en Estudios Horizon de Casturdiales. Y digo, bueno. Pero luego, digo, yo soy de la vieja escuela, yo soy old school total, tengo que sacar un disco como sea, como sea, un disco con por lo menos 8 o 9 temas, como tiene este disco 9, y ya, bueno, no vas a tirar a la basura las dos canciones que has, pese a que el vídeo de Salud de una buena mujer tuvo más de 200.000 visitas en YouTube, ahí funcionó muy bien.
Y mira cómo de repente asomó la idea de grabar el álbum. Justo al final del año.
Sí, sí,
en
sí.
Octubre.
Ha sido muy, muy, muy. Venga, hay que hacer un disco, hay que ponernos. Y nos pusimos. Y yo creo que igual las tres últimas canciones o así fueron mes y pico antes de entrar a estudio.
Sí. Hay muchas bandas que tienen esa idea de decir, mira, sacamos singles y ya está, por lo que dices tú, sí, porque realmente no se vende nada, pero o se vende poco, vamos, pero no sé, es que a mí cuando las canciones quedan solamente, digamos, ahí subidas a internet, ya sea en un vídeo, me da igual, o me da igual en qué formato, en qué plataforma, es que da la sensación de que el disco no está, que algún día se va a ir internet al carajo, va a haber un fallo informático, se va a ir toda la electricidad, bueno, no sé si la electricidad o que todo lo que hay en la nube, imagínate que desaparece.
Sí.
Pero yo tendré este disco en mis manos.
Sí, y aunque no desaparezca, o sea, cuando vas a la casa de alguien y no tiene nada en formato físico, no es como decir, joder, lo bonito que es de al de 20 años ver un disco que te compraste hace 20 años, un CD, y decir, pues mira, este lo sacaron en los años 90, pero es algo que la tendencia es a desaparecer, al Spotify, al YouTube, y no comprar. Dicen que vuelve el vinilo, pero si ves las cifras reales...
Es más caro de editar también, y luego hay que saber muy bien la tirada que haces para no pasarte de la raya, claro, porque si no igual te sale, al final te quedas con los vinilos, vamos, estamos reconociendo cómo está la situación, porque la situación está así para muchos grupos, pero oye, que tampoco hay que ser tan pesimistas, no sé, tú que siempre has sido un rockero indomable y lo sigues siendo,
entiendo
que también, no sé, puede haber un cambio de tendencia, o por lo menos que las bandas tengáis ese oxígeno para continuar, ¿no?, en cierta manera. Te has ido adaptando, ya sacaste el anterior trabajo en pendrive también.
Este también,
CD y en pendrive, lo cual es un poquito, pues, reivindicar, no sé si a estos tiempos, porque casi hasta el pendrive, ya vienen hasta las... Hay vehículos nuevos que no tienen ni pendrive ya.
Sí, para irlo directamente con el móvil, eso es verdad.
Sí, ya es increíble, ya todo con Bluetooth y tal. Pero bueno, que es una forma un poco de adaptarte a nuevos tiempos, ¿no?
Sí, es así, es que no hay cosa más triste que te vengan a comprar un disco y te dicen, no... Si es solo pues por ayudar un poco, porque la verdad es que no tengo ni cómo oírlo. Uh-huh. Y te quedas como, pues gracias, pero no sé, parece que estoy vendiendo la lotería del futbito del crío. O sea, no. Y en cambio en pendrive, bueno, lo que suelo decir en los conciertos es, si no os gusta, lo borráis y tenéis un pendrive.
Bueno, cambia los formatos, cambia todo. También fíjate lo que erais indomable, recuerdo al principio, ¿no? Siempre a conciertos a las 11 de la noche, alguna vez. Recuerdo, creo que fue Jaime en su día el que me dijo que lo suyo es que vayas a casa, que cenes y después de cenar te vayas al concierto. Eso casi ha desaparecido, ¿eh? Salvo que sea conciertos de fiesta, los conciertos de gira, ya sabes que es al contrario, terminan antes de la cena. Pero es que ya vosotros incluso vais a tocar al mediodía, que no sé si es algo que te habías hecho alguna vez o no, pero vamos que...
Sí, no, la verdad es que no. Lo del famoso concierto Bermú o Raba Raba Hey, sí, como dicen algunos.
Eso es, ¿y cómo lo ves? No sé, para alguien ya digo que en principio...
Mira, de entrada ya nos han puesto el partido del Athletic.
No fastidies.
O sea, hay que tener mala suerte en esta vida. Que, bueno, empieza a las 2. El domingo a las 2.
Pues que le quites público al Athletic.
Sí, bueno.
Ya, ¿no? ¿Contra quién juegas? Total...
Ya, es verdad. No, bueno, son cosas que pasan y ya está, y punto. Pero de todas maneras también el tema de las salas de Bilbao está la cosa muy saturada. Uh-huh. Y la cosa es que cuando decimos a presentar el disco, como esto ha sido un poco así de sopetón y no queríamos perder el verano, entonces teníamos que presentarlo rápido. Uh-huh. Y ya estaban las salas bastante saturadas. Entonces dijimos, bueno, pues si es a la una, pues que sea a la una. Uh-huh. Y bueno, también juegas con esa ventaja de que ya los oyentes del rock se hacen cada vez menos noctámbulos.
Es que ya vamos con hijos.
Claro.
Ya sé que tú no, hay una canción aquí también que habla un poco de ello. pero otros sí, ya vamos con hijos y ya vemos la vida de otra manera, ¿eh?
Sí, no, es así.
Yo la voy viendo diferente. Ya a mí me pones un festival, yo qué sé, como jugar el Valdorock. El Valdorock, un festival que acaba a las 10 de la noche. Y estás todo el día allí con los niños, pasas el día allí casi en el monte porque es un pueblo. Y digo, joder, yo fui con los críos este año y digo, madre mía, este festival está hecho a mi medida ahora mismo. Claro, hace unos cuantos años pues igual no, pero ahora mismo es que es perfecto.
No, es que se cuenta con ello. La franja de edad y luego, bueno, si son las verbenas de un pueblo, ya sabes que eso ancha es Castilla y a tirar hasta las tantas de la mañana si hace falta. Uh-huh. Pero la cosa de los festivales, a no ser que sean ya festivales monstruos, uh-huh, pues me parece una idea que, bueno, de tardeo, pues bueno.
Bueno, y los temas se han compuesto entonces en muy poquito tiempo, quitando los que ya estaban presentados, pues como la canción de Trigón, o lo que hemos dicho, Que brillen tío, Salud y Una buena mujer, que ya tenían un tiempo que las conocíamos. Evidentemente Mi sombra, La muerte y Mi puta mala suerte, ¿no? Que está adaptada a la actual formación, ¿no? Pero es una canción ya compuesta para Indomables hace ya, no recuerdo el año, pero vamos, en el segundo disco.
2002.
Hace ya tiempo. La primera que vinisteis por aquí, ¿no?
23 añitos de nada.
Pues sí, la primera entrevista que hicimos con vosotros fue con el segundo disco.
Sí.
¿El resto se han compuesto ya en un periodo corto de tiempo o venían de atrás?
Bueno, ya sabes que para cuando sacas un disco algunas canciones tienen meses y algunas, como he dicho antes, se componen muy rápido. Uh-huh. Las canciones, digamos, si son 7 canciones, podríamos decir que 3 se han compuesto muy rápido y 4 durante todo el año pasado. Uh-huh. Más o menos.
Bueno, pues si os parece ponemos alguna más. Empezó con Dinosaurio, que me parece muy representativa de, casi diría, pues eso, del Hombre del Valle, de lo que ha sido también lo previo al Hombre del Valle, porque yo, que me perdonen, pues yo qué sé, otros componentes que han estado contigo o lo que sea, pero yo es que no puedo evitar ligar tu voz, tu estilo, a lo que ha sido Indomables, aunque esto sea otra banda diferente, ¿vale? No sé. O sea, yo no puedo evitarlo. Yo, y soy sincero, si es lo que me parece, porque estás tú ahí, porque está tu voz, porque está tu personalidad, aunque hay otros músicos, pues así lo expreso. Pero bueno, y entonces me parece pues que es un tema que igual incluso en su día podía haber entrado en una obra.
Sí, cualquiera.
Perfectamente. Sí. Bueno, luego hay otras que tienen igual otro toque, igual más tendente a lo que es el rock sureño, ¿no? Lo que ha sido el primer disco, pero bueno, que tiene tu sello, ¿no? Al fin y al cabo. Y evidentemente la aportación y también la de los nuevos músicos que tienes a tu alrededor. Ahora, ¿qué tema os gustaría que pincháramos?
Hombre, pues mira, me gusta el que da título al disco. El de Grita las montañas. Es una canción en la que hablo de eso, de una de las cosas que me parece que tenía que ser el primer problema nacional, más que la vivienda, que son el tema de los suicidios.
Venga, pues vamos a escuchar este Grita las montañas. Y mira, luego hablamos un poquito del mensaje que lo hay en estas canciones del Hombre del Valle. Hoy invitados aquí en La Mirada Negra, suena el tema título de este disco, Grita a las montañas.
Creo lo que he oído y no lo voy a aceptar. Lo que has intentado hacerte no puede pasar jamás. No permitas que te venza, te tienes que levantar. Has estado un poco triste, pero se puede arreglar. Grita las montañas y exteriorízalo, dime lo que sientes en tu corazón. Grita las montañas y exteriorízalo, dime lo que sientes en tu corazón. Nunca dejes que se pudra, no lo guardes más en tu interior. Abre todas las ventanas, vas a sentirte mejor. Grita las montañas y exteriorízalo, dime lo que sientes en tu corazón. Grita las montañas y exteriorízalo, dime lo que sientes en tu corazón. En tu corazón, dime lo que sientes en tu corazón. En tu corazón, en tu corazón, dime lo que sientes en tu corazón. En tu corazón.
Pues tema muy adictivo y en el buen sentido de la palabra, lo digo en el buen sentido, con ese toque comercial, pero comercial en el sentido de asequible. Que entiendo que siempre ha tenido. Siempre has tenido. Yo nunca he entendido por qué. Bueno, lo entiendo porque no hay oportunidades para las bandas como tenía que haber. Pero composiciones tuyas de toda la vida, yo estoy seguro que si se hubieran radiado lo suficiente en otra coyuntura, tal vez. O sea, es que son canciones que se graban a fuego en quien las escucha, que tienen, por ejemplo, un mensaje como este, que te quedas con el estribillo. Por eso digo comercial, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que te atrapan y las recuerdas para siempre. Y este es un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a esto? Podemos decir para que, no voy a decir que sea un éxito masivo, ¿no? Pero evidentemente que igual se hubiera llegado a tener más éxito del que se ha tenido hasta estas alturas. Pero insistiendo en que esas canciones, para que nos las hemos escuchado, quedan ya para nuestra vida, ¿eh?
Sí, Antonio, y muchas gracias por lo que dices. Pero yo siempre hago la misma pregunta. La margen izquierda tiene una población, margen izquierda, margen derecha, Basauri, Santuchu, algo de Sopelar, tal, cercana al millón de personas. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo hace que no sale una banda de rock a nivel nacional de aquí?
Ya, ya.
¿Cuánto? O sea, nos estamos matando para por lo menos tener la oportunidad de que se nos oiga. Uh-huh. Que luego no gusta, bueno, pero es que ni siquiera te dan la oportunidad de que se te oiga. Uh-huh. Tienes que, ahora, claro, tendremos que patear bares, patear escenarios, patear todo, para por lo menos que la gente te escuche y no quedarte con eso que tú dices de dentro. Jo, si de repente alguien hubiera apoyado esto, sabemos cómo está el rock, pero yo no creo que esté tan mal.
Es que el rock sigue gustando. El gran problema está que los grandes dinosaurios, sí, esos pues no se van. Las entradas están ahora mismo en sus conciertos, porque se lo pueden permitir, por lo que sea, o porque se han encarecido todo, al doble de precio de lo que estaban hace cosa de 10 o 15 años. Por ejemplo, mira, sí, ACDC ahora había anunciado fecha en Madrid, creo que era, y recuerdo que la más barata eran 100 euros. Yo recuerdo que en Bilbao la reventa en San Mamés en 2008, por ahí fue, creo que fue en 2008, sería la reventa lo que estaba a 100 euros. Fíjate, sí. O sea, ya con todo vendido y había gente revendiendo las entradas a ese precio. Es que, claro, esa gente como que tapa esa salida, y luego es que encima es que la gente es muy cómoda, ¿eh?
Sí.
La gente tiene ya como con AC/DC, con los de siempre, vamos a decir,
sí,
que no tengo nada en contra de ellos y a todos nos han influenciado y hemos crecido, sí, con ellos, evidentemente nos siguen gustando, pero como que tenemos ya, mucha gente tiene ya como el gusto saciado.
No, no tiene razón, y aparte que hay, pues fíjate la eclosión que hay de bandas tributo. Claro. Es una constante. Uh-huh. Entonces, claro, tú coges y vas a mí me ha pasado, Antonio, de ir a un ayuntamiento, un concejal de cultura o un animador sociocultural del ayuntamiento, el tío que organiza los conciertos, decirte, ah, pero son canciones propias. Sí. Ah, pues no interesa. Así de claro, y pasa.
Después,
y son tiempos en los que hacerte un hueco cuesta más que antes, mucho más.
Entre esto y la inteligencia artificial se mata la creatividad.
Así es.
Porque si siempre escuchamos lo mismo y cuando se hace algo nuevo se ponen dos palabras y te hace una canción la inteligencia artificial, yeah, se acabó la creatividad, ¿no?
Yeah.
Eniki.
Eniki, yeah. ¿Qué opinas?
Ya, yeah, sí. No, nosotros músicos todos tenemos este miedo que la inteligencia artificial nos sustituya algún día y no sé qué hacemos.
Imposible. El factor humano se sigue notando de todas formas, ¿eh?
Sí, en el rock sobre todo.
Pero ya,
sí,
también es verdad. Ya se notaban las producciones. Si tú escuchas los discos de los... Claro, lo que pasa es que si queremos escuchar música auténtica, os escuchamos a vosotros, bandas que seguís haciendo las cosas, pues no sé, con ese palpitar natural, podríamos decir, o nos vamos a los discos de los 70 para atrás, porque ya incluso en los 80 había mucho truco.
Ah, sí.
¿No?
Sí.
Por eso digo, ¿no? Bueno, pero bueno, por lo menos que se valore cuando se hacen canciones propias. Por cierto, has rescatado para el disco Mi sombra, la muerte y mi puta mala suerte. Mm. Bueno, no sé si el título oficial es solo Mi sombra, porque en el disco aparece solo como Mi sombra, pero originalmente era Mi sombra, la muerte y mi puta mala suerte.
Sí, sí, sí.
Era
sí,
entero,
sí,
¿verdad? Ya me dijiste en su día que las canciones de Indomables las podías rescatar cuando quisieras, o sea,
sí,
son canciones tuyas,
sí, sí,
evidentemente. Y en este caso, pues has cogido ese, no sé si decir el gran éxito, la canción que siempre provocaba más reacción por parte del
sí, así
público,
es,
¿no? Que no sé si es
así
algo
es,
que vas a hacer
es
puntualmente, o en próximos discos podrían seguir cayendo canciones rescatadas.
Podría. Si ten en cuenta de que son tantos años en Indomables y tantas canciones, que hay veces que joder, cómo me gustaría hacer un lavado de cara a esta canción y grabarla en este plan. Uh-huh. Como esta vez. Y hay pues fíjate, hay, yo que sé, creo que conté 70 canciones de Indomables, una cosa así. Uh-huh. Y de las cuales igual 60, tengo que decir, que son letra y música mía. Yo no voy a coger sin pedir permiso primero una canción en la que participó el resto de la banda. Uh-huh. Esto no lo voy a hacer yo. Uh-huh. Pero de las otras, sí.
evidentemente también en su día estuvo Asier también dejó unas cuantas canciones, las que canta él pues son suyas, pero bueno, que hay un legado de un par de canciones que tuvimos aquí hace poco tiempo, por cierto. Bueno, no te va a preguntar por la relación con él, menciono a un miembro del grupo,
muy
y
buena.
Sí, pues
muy
fenomenal.
Buena, muy buena.
Porque yo tengo que decir que yo apoyo, él apoya ahora con Porco Bravo, a ti te voy a apoyar siempre con el proyecto en el que estés. Y por supuesto que os tengo un aprecio tremendo a todos y tengo un cariño. Sigue doliendo cuando una banda que ha transmitido esa química, pues no está. A mí, como seguidor, podemos decir, te duele, ¿no? El decir, jo, esta gente que me hizo sentir tanto, que tan buena química transmitían y ahora no están juntos. Y a mí, en cualquier caso, pues todos aquí sois súper queridos. También porque, claro, yo no tengo que convivir con vosotros en un local y en un escenario. Venís puntualmente y, claro, pues evidentemente os tengo un aprecio tremendo. Igual si estuviéramos todos los días hablando y llevando proyectos a cabo, pues ya pues evidentemente cada uno puede tirar por un lado diferente. Lo bueno es que tú siempre te has levantado de estas situaciones. Y bueno, hablando de las letras, ¿no? Grita a las montañas, le decimos que habla del suicidio y... Todas tienen un mensaje, bien sea en este caso un mensaje más serio, bien sea una autobiografía como puede ser el Dinosaurio. Salud y una buena mujer pues tiene ese toque cachondo, canalla, ¿no? Que siempre también ha sabido tener, aunque yo creo recordar que alguna vez alguna cerveza más pagado, pero bueno. Así que la letra es mentira. Lo tengo que decir, ¿no? O con El tanque vacío, también muy autobiográfica, ¿no? En el sentido, pues es una declaración de principios tuya, yo qué sé. Listillo de ciudad, ¿no? Por ejemplo, que también tiene ese toque canalla. Me llama la atención, tú antes, bueno, tú llevas en el Valle un tiempo, pero también antes eras de ciudad. ¿O siempre has
estado? La verdad es que, si te soy sincero, el tema de... Yo de ciudad...
No has sido ni cuando estabas en la ciudad.
Sí, tú llamas en la década de los 70 a Santurchi, Mamariga, una ciudad, pues todavía había mucho de barrio, todavía mucho de la calle, todavía había mucho de asar unas sardinas rompiendo una caja de madera. Son otras, has vivido otras vivencias, ahora mucho menos lo vive la gente así. Pero bueno, lo del Valle, pues sí, es porque desde los 3 años llevo yendo al Valle de Valdivielso, a Burgos, y ahí está pues parte de mi corazón, está claro. Y todo lo que hago siempre tiene una reminiscencia al Valle, y ahora con este nombre, claro, todavía más.
¿Y Listillo de ciudad es por alguien en concreto o una fantasía, algo que te ha pasado?
No,
yo sospecho que es una canción sobre mí.
No, Nicky.
Vale, salvo el reggaetón, sí. Sí, es mentira.
El tema de no mirar a nadie por encima del hombro. Aquí los dos temas que hablo un poco, Listillo de ciudad y luego la de Que brillante, que es una canción que habla de la despoblación rural y el envejecimiento.
Un fantástico videoclip, por cierto.
Gracias, sí. Y es eso, me da un poco de penilla ver lo que eran los 80, los verbenas de pueblo, hasta las canciones que se tocaban. Venga, no hay tregua, Sarri y Sarri, venían todas, y algunos atrevía con canciones de Euro por los grupos. Y ahora, pues la verdad, está la cosa depauperada en absolutamente todos los sentidos, ¿no? La gente ha huido un poco de los entornos rurales, ofrecen poco. Y ahora con las tecnologías que te hacen estar en casa. Tienes Netflix, tienes dos ordenadores, o sea, no es esa cosa de querer salir.
Sí, ahora, y sobre todo se empeoró durante la pandemia.
Sí, cierto.
Bueno, nos reeducaron para quedarnos en casa y es verdad que ya no somos ni de campo, ni de pueblo, ni de calle.
Sí, sí.
Porque la gente joven, muchas veces yo veo gente, bueno, chavales jóvenes, que es que ya no salen, ya no, ¿dónde están los niños jugando en la calle como antes? ¿Dónde están los chavales, no? Esos chavales que estaban sentados en un banco, ¿no? Y que, no sé, pues como que han desaparecido. Y por cierto, recomiendo, lo vuelvo a decir, Que brille en ti, que vean el videoclip porque es muy emocionante. Está por un lado la alegría, ¿no?, de alguien que encuentra un futuro, ¿no?, digamos, en la ciudad, pero la tristeza de que abandona un entorno como es el rural, separaciones familiares también, pero bueno, no sé, igual tiene que dar un poco la vuelta todo alguna vez, aunque estamos algunos como para irnos al campo a ser más autosuficientes, ¿no? No sé si sería capaz.
Sí, la verdad es que más que autosuficiencia es... Porque bueno, ahí, o sea, la gente no vive en la edad de piedra, ni aquí ni en Zamora, ni en un pueblo de Salamanca, pequeño, no, sencillamente... Que no sé, la gente ahí se encuentra un poco perdido. Los que vienen de fin de semana, no, porque vas un fin de y ya está. Pero luego los chavales que tú ves ahí no saben hacer actividades. Si no se las organizan, no es como nosotros, que cuando teníamos pues, 13, 14, 15 años, nos juntábamos ahí la cuadrilla del pueblo. y nos íbamos para aquí, para allá, verbet, lo que hiciera falta. Uh-huh. Ahora, eso ya te digo que va a ser difícil de recuperar. Yo veo, ¿y qué hizo ayer tu hijo a gente de mi edad? Pues yeah. No, pues ahí estuvo con la famosa maquinita, con el móvil, con la PS3 o como se llame ahora, uh-huh. y prefieren quedarse que vivir lo que es en el entorno de fuera.
Uh-huh, eso es. Y luego con el tanque vacío, la letra me gusta mucho porque es porque eres tú, es una forma de ver la vida muy diferente a la mía, porque yo sí que ya tengo hijos. Uh-huh. Claro, yo lo he dicho con el tanque, con el tanque vacío lo he pensado muchas veces, ¿no? Porque al final, el día que se acaba tu vida, lo cierto es que todo lo que tengas aquí lo dejas. Y a mí, claro, precisamente lo único que me preocupa es lo que dejo aquí vivo.
Sí.
Evidentemente todo lo demás, pues me da todo lo material me da un poco igual, pero sí que es verdad que hay que tener como mínimo cuidado de por lo menos no dejarle las deudas.
Sí.
Eso por lo menos sí. Pero sí que como canción de espíritu super rockero, porque esta forma de vivir por igual es más de espíritu ese rockero, salvaje, indomable, nunca mejor dicho, que queda perfectamente reflejado ahí, en ese con el tanque vacío.
Sí, y te digo, la canción se me ocurrió porque cogí y bueno, te lo digo, yo llevaba 15 años con una hipoteca pagando 520 euros al mes, de repente viene todo este subidón que vino, uh-huh. Me subió tanto que dije, a tomar por saco, la voy a vender, sacar algo y me voy de alquiler a un sitio mejor, si total que más da, si yo no tengo hijos ni... Y bueno, el chorreo que me cayó de mi familia, de compañeros de trabajo, de has hecho una locura, digo, pero vamos a ver, que yo no, o sea, quiero disfrutar ahora. No quiero dejarme la piel pagándoselo al banco y voy a ir a un sitio bastante, que ahora vivo en un sitio bastante mejor. Uh-huh. Y entonces, claro, ahí se me ocurrió, les dije, mira, yo cuando me muera, pues muero, que me peguen fuego o que me lo que sea, no me importa. Uh-huh. Pero lo que no quiero es estar sufriendo en esta vida y encima para hacer rico a un banco. Así que si llego con el tanque vacío, mejor.
Espíritu libre, totalmente, que es lo que inspira esa canción. Algunos lo han conseguido, otros no lo hemos conseguido. La vida nos ha llevado por otros derroteros, pero vale. Vamos, me parece totalmente admirable. La de Acallar tiene un punto crítico. No te preocupes, que me parece... A ver, que te lo digo de verdad, que soy una persona que es que ya, desde la pandemia, es que no me importa ya ni hasta lo que piensen de... Porque yo puedo tener otra opinión a ti, pero yo no voy a pensar mal de ti, y menos conociéndote desde que te conozco,
sí, no,
sabiendo
tranquilo.
Lo luchador que eres, lo que haces en la música. Yo, o sea, ves esas cosas positivas... Y no es que esto sea negativo, simplemente es que algunas cosas se pueden ver de forma diferente, ya está. Yo tiendo a dudar cada vez más de todo, y de hecho, me gusta porque realmente desde el punto de vista que tú lo ves lo entiendo perfectamente. Es que hay mucha gente vendiendo una película que no es real, que no es capaz de ver las pruebas y admitir, oye, es que esto es así, y por mucho que tú tengas o quieras verlo de otra manera, es que es así.
Sí,
o sea,
ya.
Y hay mucha gente que se aferra. O sea, a mí cuando me demuestras que algo, pero me lo demuestras, que algo no es como yo pensaba... Pues lo tengo que admitir. De hecho, es que las cosas no son como yo pensaba. Vamos, seguro lo que estoy pensando ahora, dentro de 10 años, tengo que decir, mira, no, el mundo no es exactamente como yo lo veía aquí. Uh-huh. Y de hecho, la ciencia en sí, hay una frase que no sé de quién es, pues creo que es de alguien que tendrá nombres y apellidos, que, o sea, se le atribuirá a él, que la ciencia es dudar mañana de lo que hoy tienes totalmente claro.
Sí.
Siempre tener esa duda, ¿no? Porque hay veces que las cosas cambian o descubres algo nuevo y dices, coño, esto no es como yo creía. Pero sí que es verdad que se ataca, o yo lo veo desde ese punto de vista, se ataca un poco a esa gente que es incapaz de admitir pues cosas que están completamente demostradas. Pues, por ejemplo, hablas de la Tierra plana, difícilmente cada uno que tenga sus argumentos, yo lo que no suelo perder el tiempo en discutir con nadie en ese sentido, por lo menos con algo así, que creo que es una teoría, por cierto, que encima es que le han dado la vuelta, porque en su día lo que era, digamos, la teoría alternativa era la otra, decir que la Tierra era redonda en su momento... era estar en contra de la ciencia.
Efectivamente.
Y luego se descubrió, pues hombre, que si vas por un sitio y llegas al otro lado, supongo que tendrá que ser redonda, o estamos en un holograma y es como un ordenador, sales por la pantalla, sales por un lado y vuelves por el otro, no lo sé.
Yeah.
No lo sé cómo lo verán. Pero entiendo que va un poquito por ahí, ¿no? Porque la gente pues no es capaz un poco de admitir lo que sí puede ser una verdad, nunca voy a decir inamovible, ¿no? Pero algo que está bastante comprobado y demostrado.
Sí, Antonio, es que yo tengo una teoría, que yo creo que el 90% de los terraplanistas saben perfectamente que la Tierra es esférica. Uh-huh. Y que solo es buscar likes en internet, o ser el cabecilla de la discusión en un grupo de amigos, o ser el mirar, aquí estoy yo, que opino diferente. Y la verdad es que eso, lo que pasa es que la cosa ha cogido un nivel ya asustante. Uh-huh. Un nivel asustante que dices, oye, por favor, que yo trabajo en el puerto de Bilbao y los barcos calculan su rumbo con trigonometría esférica. Uh-huh. porque la Tierra es una esfera. O sea, no vas. O el que dice, que también digo, que si bajas a la calle a comprar el pan, se te pueden meter unos ocupas y ya te han jodido el piso. Ya no, no, oiga, no es lo mismo una ocupación que un allanamiento de morada. Entonces, es por eso que como ya te lo digo en serio, que ya me estoy empezando a decir, pero realmente esto al final van a ser millones de personas las que opinen así. Y cambian gobiernos y bueno, solo pues tienes que ver lo de que han hecho un presidente, un tío que decía que los emigrantes comían perros y gatos. Uh-huh. O sea, esa cultura del bulo es sobre lo que canto.
Uh-huh. Yo no me colgo lo de la ciencia, yo digo sobre todo por el tema de la ciencia, porque ya sabes que un estudio, ¿cuánto vale pagarlo? Estamos en un mundo capitalista y si yo puedo hacer un estudio, si tuviera dinero, habría un estudio que dijera que si escuchas este disco del Hombre del Valle, pues rejuveneces.
Pero eso está demostrado.
20 años.
eso es. Está científicamente un estudio, demostrado.
Ahora mismo lo digo. Un estudio demuestra que si escuchas Grita a las Montañas del Hombre del Valle, rejuveneces 20 años.
No, no tienes que decirlo tan categórico. Dices, rejuveneces entre 15 y 25 años, dependiendo las veces que lo escuchas en el día y
también,
tal.
Claro.
Para que cuele.
Y luego dices, se ha cogido un grupo de 20 personas y demás, y luego con esto.
Eso es.
Está totalmente demostrado. Porque date cuenta que en revistas científicas se ha pasado hasta una loncha de chorizo por un planeta nuevo, luego se ha demostrado que era mentira. Y cosas por el estilo, y cosas que estaban asentadas que luego van cambiando, y va un poquito por ahí.
Sí.
Y bueno, y cosas que te venden como diciendo, esto es la salvación, porque al final están los mentirosos, del lado alternativo, que te dicen, esta es la verdad, pero luego están las verdades oficiales, que no dejan de ser más que verdades oficiales.
Sí.
Y, yo siempre he tenido ese espíritu rebelde y lo sigo teniendo, lo que pasa es que hoy en día te plantas en ese espíritu rebelde y a veces chocas con, no sé, con la corriente bien pensante de hoy en día.
Yeah.
Y no sé, y a veces te cae la del pulpo.
Sí, hombre, que te cae la del pulpo.
Pero te digo en serio que es un gran tema y que por supuesto lo entiendo desde ese punto de vista que tú me lo has contado y me parece absolutamente fenomenal, aunque yo pueda pensar otra cosa y siempre dudo y me suelo callar por respeto, pero cuando tengo que hablar porque creo que hay que defender algo, sí lo digo.
eso también hay que decirlo.
Y bueno, me repaso más o menos el disco porque Salud y una buena mujer lo he mencionado también, que también tienen por ahí un videoclip grabado en la Group. ¿Podrá haber algún otro videoclip de alguno de los temas ahora que está editado el disco? ¿Algún otro vídeo?
Me gustaría mucho sacar un vídeo con la canción de Grita a las Montañas antes del verano. Uh-huh. Pero es que la canción merece un vídeo bueno. Un vídeo bueno, o encuentras muchos amigos que colaboren contigo por amor al arte, o es una pasta. Uh-huh. Y ya ya después de tantos años, si vas a hacer algo, hazlo bien. Estuve, cuando en la pandemia estaba solo, sí, he grabado canciones yo solo en mi casa, gastándome 0 euros, pero luego ves que si quieres que algo quede y se mantenga, un poco tiene que tener cierta calidad. Entonces, un vídeo de esos, pues a ver cómo nos va ahora con las ventas, con los conciertos, para poder decir, coño, tengo dinero para grabar un vídeo como Dios manda. Uh-huh. Con actores, con actrices, con un guión, con un director de fotografía, con un... Eso es.
¿Y se pudo pensar en el disco en alguna colaboración como la de Nora mismamente? Nora, en las colaboraciones que hizo contigo, hizo un papel
buenísimo.
Tremendo. El disco, que yo sepa, no veo a nadie más que a los componentes del grupo aquí.
Solo nosotros cuatro.
No ha habido ninguna colaboración. ¿Se pudo pensar en que Nora volviera a colaborar o que hubiera alguien de fuera, alguna voz femenina mismamente, ¿no?
A ver, en Que Brille en Ti tenemos los teclados grabados por...
Sí, bueno. Como el disco por José Luis Canal, el
que no aparezca aquí, pero están grabados por él, vale.
No aparece, se nos olvidó poner.
Sí, bueno, no pasa nada, lo decimos ahora y ya está.
Sí.
Y para cuando se agote esta edición, haces una edición nueva y lo pone.
Y lo que pasa es que es la operatividad. Uh-huh. O sea, de quedar con la menos gente posible, de... No había mucho tiempo y claro... yo estaba haciendo las voces pues tirando de falsete, que me queda bueno, ahí están los coros, que la gente opine. Uh-huh. Y ahora, como solo somos cuatro, ¿qué más quisiera yo, Antonio? Que esto triunfe y digo, ¡buah! Voy a fichar un teclista y dos coristas como los Guns N' Roses.
Como ayer los Night Flight Orchestra, con dos coristas espectaculares, ¿les has escuchado?
Es que eso... ¿No? ¿Quién es?
Night Flight Orchestra, está el cantante de Soilwork, que fíjate que es un cantante del metal, pero aquí lo que hacen es no sé cómo decirte, un hard rock ochentero de pista de... Tiene cierta alma de pista de baile.
¿Y de dónde son?
Suecos.
Ah, bueno, sí.
Ya, igual te gustan, ¿eh? No es el mismo rollo, pero tiene ese aspecto casi ochentero, hasta un tinte un poquito pop, pero igual te gustan, ya te diré. Bueno,
me lo apunto.
Luego los voy a poner. Y por cierto, en varios temas suena esa armónica, muy protagonista en este disco, Indomables era protagonista también. Igual no tanto como este disco, tiene mucha armónica, esa sensación me ha dado, ¿eh? No la pierdas, porque es algo que a mí me encanta el gusto que le da. Es algo que pocos grupos siguen utilizando, como tú has utilizado a lo largo de toda tu carrera, y me parece realmente un instrumento muy rockero, que casi os da un toque, no voy a decir único, porque hay grupos que sí lo usan, pero sí, que no es lo habitual, ¿eh?, a día de hoy.
No, en bandas de blues sí, pero yo siempre he creído que la armónica dentro del hard rock y el heavy rock, si la sabes usar bien, o sea, no me refiero a tocarla, sino dónde meter la armónica, que no esté demasiado todo el rato dando la caca, queda muy bien. Y un solo de armónica siempre es bien recibido, y si hay un solo de guitarra y uno de armónica, suele quedar bien, y le da a los directos una...
Y que algo tan clásico...
Dinámico, sí.
Da un toque original.
Sí, sí.
Pero igual a veces para ser original no hay que mirar a ser futurista, meter soniditos y cosas de estas, sino que coges algo tan tan básico como la armónica y dices, joder, qué toque tan original le da a la banda.
Es que al final la tecnología nos come. Lo hemos comentado antes. Y al final, si no, la tecnología al final te puede comer.
Pues bueno, por mi parte creo que poco más que añadir.
Por lo menos la tecnología todavía no puede sustituir los conciertos en directo. Las emociones, la energía.
Ni a los humanos.
Los humanos.
Como perdamos el aspecto humano, como perdamos el contacto, estamos cada uno metidos en una pantalla, casi teniendo una personalidad fuera y otra dentro de la pantalla que nos acaba sustituyendo a nuestro yo real.
Mira,
no sé dónde vamos a acabar.
Una cosa que yo puedo comentar en comparación, pantalla y directo, por ejemplo, yo llevé algunos años haciendo los vídeos para YouTube, yo mismo. Y yo casi no tocaba conciertos en aquella época. Y ahora me doy cuenta que, joder, yo todavía disfruto más tocar en directo. Porque me motiva más. Me motiva más practicar, aumentar mis habilidades y, bueno, preparar. También preparar un show. No solo tocar bien, pero ampliarlo para darle más energía, para emocionar a la gente que venga al concierto. Y
yo creo que hoy en día hay que mantenerse humanos, que ya es realmente una cosa que está empezando a ser difícil, pero que hay que conseguirlo, sea como sea, porque es que al fin y al cabo es lo que nos define.
Sí.
Y todo lo demás pues sería perder ese calor, ¿no? ese cariño. Que, ojo, no estoy en contra de las nuevas tecnologías, se pueden usar, pero siempre bajo nuestro dominio, no al revés. No que sean ellas las que nos acaben dominando a nosotros y creando a veces una dependencia a la que no podemos salir. Que evidentemente pues tienen su punto bueno. Aquí venimos, tenemos un ordenador, ya tenemos que es internet, que si pinchamos música desde diferentes plataformas, vale, está bien. Pero todavía si quiero puedo venir con los discos y pinchar los CDs y se podría seguir haciendo el programa como lo hacíamos al principio de los tiempos, como hicimos la primera entrevista con Indomables.
Así es.
Pues que no se pierda eso y vernos las caras aquí de vez en cuando. Pues poco más que añadir, que el día 16 animamos a la gente que vaya a Crazy Horse. No sé si... La verdad que no miro ni el cartel, no sé si la venta de entradas es como... No he visto... Si,
que no.
Es gratuito.
Ahí dije yo, gratis.
Gratis, ¿no?
Joder. Gratis.
Pues hay que estar ahí.
Ay,
pues espero estar, ¿eh? Tengo concierto la noche anterior, pero...
Ah,
pero no.
Ven con resaca, te invito a unas rabas.
A ver, que salvo cosa rara voy a ir.
Vale, Antonio, serás muy bien recibido.
Voy a ir con la cámara en mano para hacer crónica, contar lo mejor que sepa lo que viva ahí. Y por supuesto, a ver si para entonces, esto ya no lo prometo porque últimamente el tiempo me come, pero a ver si puedo hacer también un comentario por lo menos de este disco, para ver si animamos a alguien, ¿no?, ya que asista también ese día, ya que por supuesto se interese por la música del Hombre del Valle. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, que siempre me dejo cosas, o algo que se os ocurra, lo que queráis.
No, está muy completa, como siempre. Tú no te dedicas tiempo, eso es lo bueno. Y nada, solo decir eso, que también pueden ver la segunda parte del partido, que empieza a las 2:00 y nosotros a la 1:00, así que 1:30 acabaremos. Y nada, pues a seguir.
Yo creo que el rock está más necesitado que el fútbol de gente. Así que venga, por solidaridad, ¿no? También, pero bueno,
sí.
Yo estoy... De todas formas, cada vez está un poquito... Con esto que no se transmite tanto fútbol, la verdad que el Atleti tira mucho.
Sí.
Pero yo no veo las cosas como antes, ¿eh? Cuando el Atleti jugaba y casi me daba igual qué partido y estaba todo el mundo en los bares viéndolo. Ahora a veces veo que están jugando un partido importante y hay gente en la calle, oye. Así que no sé.
Es que igual... me hablas de épocas en las que no ha... Se exponía solo en los bares los partidos de pago y tal.
Claro, no sé.
Ahora mismo en casa, con el mismo móvil, lo puedes ver. Bueno, o sea, lo que hablábamos antes.
Yo elijo el concierto.
¿Vale? ¡Ah, pa' y tú!
Yo elijo el concierto y salvo cosa rara, pues todavía pues pueden pasar cosas, pero tengo toda la intención de estar ahí. El 16 de febrero, Crazy Horse de Bilbao, El Hombre del Valle en vivo. Y ya, pues, si habéis añadido todo, o si quieres decir algo, Niki.
Bueno, bienvenidos todos a la presentación.
Eso es, pues ahí esperamos estar. ¿Qué tema ponemos ya para terminar?
Bueno, pon mismamente el que hemos hablado antes. Con el tanque vacío.
Con el tanque vacío, sí. Hemos hablado un poquito de todos, pero es verdad.
Sí, es verdad.
Me encanta, ¿eh? Al final vamos a pinchar el primero, el segundo y el tercero del disco.
Sí, ¿eh? Ha sido
un Venga, pues con el tanque vacío y lo dicho, muchas gracias y hasta
luego. Gracias
hasta
a ti, tarde. Antonio.
Gracias.
No tengo niños, ni mujer, ni siquiera una mascota. Por eso acumular me parece un poco idiota. Cuando llegue la hora, amigo mío, yo quiero llegar con el tanque vacío. Yo no tengo hipoteca, yo vivo de alquiler. Yo no he firmado nada que me pueda joder. Y cuando digo nada, es nada de verdad. Es que ni mi entierro yo quiero pagar. Es que ni mi entierro yo quiero pagar. Con el tanque vacío, así yo quiero llegar. Debes calcular el caldo necesario para poder llegar. Que no te sobre nada es lo que quiero decir. Que luego viene otro y te lo va a consumir. Que luego viene otro y te lo va a consumir. Con el tanque vacío, así yo quiero llegar. Qué cosa más rara, no me late el corazón. Estoy en un sitio que hace mucho calor. La música está bien, también la compañía. Estoy en el infierno, qué suerte la mía. Estoy en el infierno, qué suerte la mía.
When I tell you, I am.
Se ha sonado en Night Flight Orchestra, que estuvimos viéndoles ayer mismo en la sala Group de Portugalete. Fantástico concierto, acompañados por un grupo, pues bueno, de Tragedy. Yo la verdad que no sabía mucho de ellos, sabía que eran un grupo cómico, un grupo de broma, digamos, y como una banda de broma hay que tomárselo, pues bueno, pues te pasas un buen rato, hacen una serie de versiones. Tiene a un tipo pues que anda por entre el público, pues eso, haciendo sus pequeñas trastadas, y te lo pasas bien. Pues bueno, pues a partir de ahí, pues no es una banda que me vaya a quitar el sueño, pero que si, yo qué sé, si voy a un festival un día y están tocando, pues la verdad que no dejaría de verles si me pilla de paso, porque pues como digo, alguna carcajada, alguna sonrisa, sin duda vas a sacar con ellos. Luego llegarían The Night Flight Orchestra, que bueno, no tiene mucho tiempo de mirarme el repertorio y demás, pero sí que creo que pasaron temas de todos sus discos. Ya sabéis que con la banda liderada por Jørn Strid, el vocalista de Soilwork, y que aquí sorprende en este registro de hard rock, con una fenomenal banda, dos coristas espectaculares, Shirley D'Angelo como bajista, con una espectacular presencia, siempre ciertamente siniestra, ¿no?, en el escenario, actualmente en bandas pues como Arch Enemy o como Spiritual Beggars, en su día King Diamond, Mercyful Fate. Casi nada lo de este tío, casi nada lo de este tío. Y bueno, y sonando fantásticamente, los coros haciendo un espectáculo tremendo, las chicas, bueno, las chicas y el propio Jørn, simulando un poco con esa imagen de vuelo, ¿no? Ellas como azafatas, él como capitán prácticamente de vuelo, ellas de vez en cuando brindando con champán. La verdad que una verdadera fiesta en una sala group que se llenó, menos mal, porque ya sabéis que pasó de la Santana 27 hasta la group este concierto, y a pesar del chasco de que no se pudiera hacer una sala tan de las dimensiones de la sala Santana 27, por lo menos la group sí que registró un gran ambiente, y al menos yo creo que el grupo transmitió, un grupo de hasta 8 componentes en el escenario, que no está nada mal. Dificultó que pudiéramos ver perfectamente a alguno de ellos, evidentemente, pues el ciclista, por ejemplo, se quedaba muy escondido. Pero bueno, la verdad que se pudo disfrutar del concierto, y que ya digo que la propia banda transmitió satisfacción de este paso por Portugalete, de esta visita a Vizcaya en esta gira. Poco más os puedo decir que esas buenas vibraciones y que lo bien que lo pasamos, porque ya digo, no he repasado demasiado las cosas para luego, ya cuando me ponga por escrito, ahí sí que reposo un poco, hago un poco de ejercicio más de memoria Y bueno, pues intento narrar el concierto lo mejor que sé, de forma un poquito más detallada, pero por lo menos aquí también, un poco en caliente, me gusta hablar de los conciertos una vez que los hemos vivido. Gran concierto, ¿eh? Gran concierto de Night Flight Orchestra, que esperemos que para la próxima que vengan pues lo hagan con más público y ojalá en una sala con las dimensiones de una Santana 27, para que ese escenario que llevan, ese espectáculo que pueden dar, pues sea mayor que en la Group, donde por cierto no dejamos de disfrutar en cualquier caso de las actuaciones de una forma sensacional. Gran sonido siempre. Y como en casa siempre en la Groove. Un tema muy emotivo en el concierto fue este Paloma, dedicado a una amiga suya, y bueno, la verdad que una amiga de Jorn. Que si no entendí mal, realmente debió ser azafata de vuelo, y bueno, pues tuvo alguna mala experiencia con alguien. Y le hizo esta canción, esta sentidísima canción, también perteneciente al último disco de la banda. Fijaros que los temas ya de discos anteriores tienen muchísima pegada, pero también en este disco creo que hay muy buenas canciones que se te quedan en el recuerdo. En este Keep Up the Moon, el último trabajo de Night Flight Orchestra, que ayer presentaron en la Groove de Portugalete. Sin duda, por partida doble y ser reivindicada, una banda como es de Night Flight y, bueno, diré bien, de Night Flight Orchestra. Seguimos con el artista que será invitado, si todo va como tenemos previsto, este próximo sábado, día 8 de febrero, aquí en La Mirada Negra. Hablamos de Luis Masip, veterano músico vizcaíno, Luis Masip Lasa, que ya tuvo sus bandas en los años 90, estuvo en algunas formaciones, ya lo entrevistamos aquí. Y hablamos un poquito de ese pasado en tiempo atrás, cuando pudimos presentar algo de su nueva música. Y en este caso, lo que nos presenta es un álbum de versiones que él nos dice que es un homenaje al poder atemporal de la música y la versatilidad de los grandes clásicos, con un nuevo enfoque, por supuesto, personal. Nos quedamos con este Red Rain de Peter Gabriel para presentaros este Cover Me, que es el título de este nuevo trabajo de Masip, desde aquí, desde Vizcaya, álbum de versiones y homenaje a grandes músicos, como es este caso, Red Rain de Peter Gabriel.
I am standing up at the wall.
clásico de Peter Gabriel, sabéis, uno de los fundadores de Genesis, ni más ni menos, músico de leyenda, revisionado así por Masipe. Masipe, que militó en su día en bandas como Destruction God, se hizo proyectos como Fresco y algunas otras cosas dentro del rock, de la música hecha aquí en Vizcaya. Así que un lujazo, por supuesto, poder escuchar su música. Seguimos adelante y lo hacemos con la música de Candice Night, en solitario en este caso, no con Blackmoor Knight, que muchos lo asociamos enseguida con ese proyecto junto a Richie Blackmoor, junto a su marido Richie Blackmoor. En este caso adelanta un nuevo trabajo discográfico que llevará por título Siglas y nos presenta este Angel and Jezebel. Un poquito de folk rock, así suavecito, pero que es que suena de maravilla, me encanta la verdad el toque tan cándido, nunca mejor dicho, que Candice Night le suele dar a sus canciones, o lo que hace también con Blackmoor Knight. Escuchamos a Candice Night, sigues escuchando La Mirada Negra.
One's a doe-eyed Jezebel, one was straight from heaven, while the other's on her way to hell. But the bond between two sisters, it's a tie that you just can't break. Underneath that velvet sky, his heart began to ache. Now Angel, she's a beauty, man, that girl glows like the sun. The first time he laid eyes on her, he knew she was the one. She was singing in the church choir like an angel should do. He felt his heart go on fire with a love that was so true. What's a poor boy gonna do when he's caught between those two? How's he gonna break the spell between angel and Jezebel? First seen Jesse from across the crowded room. He sent a beer on over, started asking about her tattoos. He knew that he had met his match. She beat him at a game of pool. It was that hot summer night, they started breaking all the rules. What's a poor boy gonna do when he's caught between those two? How's he gonna break the spell between angel and Jezebel? Driving himself crazy, it was almost too much to bear. He decided that he had to make a choice right then and there. He drove the back roads to that place the girls spent all their time. When they opened up that door, it kinda blew his mind. Jesse was the first one there, in leather and lace and black. With one look he swore that he was gonna have a heart attack. But Angel came up right behind, in white and so serene. He couldn't tell if he was in a nightmare or a dream. What's a poor boy gonna do when he's between those two? How's he gonna break the spell between angel and Jezebel? One's a blue-eyed angel, one's a doe-eyed Jezebel. One was straight from heaven, while the other
is on her way to hell. But the bond between two sisters, it's a tie that you just can't break. Underneath that velvet sky, his heart began to ache.
Así de bien suena este Caída Libre de Baja California. Pertenece a Electricidad, su tercer trabajo discográfico editado ya hace algún tiempo, ya se editó en el pasado 2024. Se ha llevado a diferentes escenarios y le sigue llevando a los escenarios porque este próximo viernes les tendremos el día 7 de febrero, viernes, como digo, en la Sala Askena de Bilbao junto a La Desbandada, concierto que por supuesto os recomendamos. Además, mira, banda que para los primeros entrevistados que hemos tenido hoy, El Hombre del Valle, que también es un rock duro así, con cierto tinte sureño, pues la verdad que como que casan muy bien también, ¿eh? Igual próximamente o en próximos años, si estuvieran en un mismo cartel, la verdad que pegarían bastante bien, y en este programa pues entiendo que también pues van a casar. Si te gusta este estilo de música, pues te podemos dar la enhorabuena. Para mí un placer charlar con Manu Roth, vocalista de la formación, vocalista de Baja California. Muy buenas, Manu, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? El placer es mío, muchísimas gracias por hacernos un huequillo aquí, ¿verdad?
Bueno, para mí es un auténtico placer, y de hecho entonces me da culpa, o bueno, no sé si me da culpa, porque es que tampoco puedo hacer otra cosa, porque sois una banda que me dejasteis un grandísimo recuerdo en el pasado. Os vi en Vitoria en 2015, os volví a ver en Bilbao en 2019. Tengo un recuerdo del disco de Horizontes realmente espectacular, créeme. Luego, claro, ha venido la pandemia, han venido tantas cosas, y han pasado tantos años que tengo que reconocer que si no es porque me avisan de que tocáis este fin de semana en Bilbao, pues entre tantas cosas que uno tiene entre manos, pues casi se me pasa este disco, y me alegro mucho de que aunque sea un poquito, bueno, un poquito más tarde de lo que igual me hubiera gustado, pero por lo menos estáis aquí.
Ah, eso siempre está bien, que que no todas las cosas sean en los lanzamientos, aunque sea por casualidad, que las entrevistas también vengan, pues eso, cuando visitas una ciudad, cuando tal, lo importante es verse y que haya muchos más discos y muchos más encuentros en el camino, ¿no?
Bueno, pero que sepas, que tengo un recuerdo fabuloso y por lo dicho, que si uno no está más atento, pues es simplemente porque no puede, pero este viernes no faltó a la cita. Y lo primero, enhorabuena por este último disco. Ya digo, ha pasado pues igual un año, algo más, desde la edición, no sé exactamente cuándo fue la fecha oficial, pero realmente un trabajo del que entiendo que estaréis muy satisfechos, esta Electricidad.
Sí, la verdad que estamos muy contentos, va a cumplir un añito dentro de mes y poco, más o menos ahí en marzo. Y la verdad que de verdad estamos muy contentos, primero porque la pandemia, como decías antes, pues, supuso muchas cosas bastante negativas para los músicos, y pues volver a hacer un disco después de ese parón obligatorio fue fruto de mucho trabajo, pero también tuvimos la suerte de trabajar con grandísimos profesionales, tanto a nivel de producción como a nivel de discográfica, que nos han hecho poder llevarlo pues por toda la península, estar en un escenario tremendo, que nos haya visto muchísima más gente, y creciendo y dando pasitos poco a poco, ¿no? Uh-huh. Así que la verdad que de verdad estamos muy, muy, muy contentos.
¿Y qué ha pasado en ese tiempo? Porque claro, desde 2018 pues son realmente 6 años sin nuevo disco. Tampoco digo que sea una cosa rara en estos tiempos, porque las bandas también dosifican mucho sus lanzamientos, pero yo os veía en su momento como muy lanzados y en un gran momento, y estoy seguro que os hubiera gustado que el disco pues saliera antes. Evidentemente ha estado el tema de la pandemia, pero no sé si además en la banda ha ocurrido algo, si habéis tenido algún momento de crisis, alguna dificultad para que el grupo continuara, o qué ha pasado ahí en este tiempo.
No, para nada. La verdad que como tú dices, pues veníamos en una dinámica muy buena trabajando. De hecho, la pandemia nos pilló justo pues a punto de entrar en carteles de algún festival ya, y íbamos en una tendencia muy buena, y luego la verdad que ahí se paralizó todo. Entonces luego queríamos pues que tomar nuestro tiempo para que la vuelta de verdad mereciese la pena y no fuese esa prisa que parecía que le entró a todo el mundo, ¿no? De justo sacar algo nada más que se pudiese. Y bueno, pues había gente que tenía en la recámara cosas muy muy bien hechas y muy bien guardadas y que las podían lanzar de repente, pero nosotros pues quisimos hacer algo bueno, y la verdad que bueno, los tiempos fueron los que fueron y fueron los que necesitábamos, ¿no? Está el trabajo bien hecho, bien conseguido, y la verdad que como decíamos antes, pues estamos muy muy satisfechos de lo que estamos consiguiendo.
¿Son temas que se han compuesto en todo este tiempo? ¿O cuando os ponéis a componer un disco, digamos que os centráis en ello y son temas de un periodo corto de tiempo en cuanto a composición?
La verdad que Electricidad responde toda a la misma idea, ¿no? De hecho, todos los temas son muy enérgicos. Teníamos claro que queríamos que fuesen 9 temas, un disco, como dicen en el fútbol, un poco corto y al pie, ¿no? Que fuese un puñetazo encima de la mesa, el típico disco que te lo escuchas de un tirón y no se te hace pesado, no se te hace con muchos valles y montañas arriba y abajo, ¿no? Que fuese directo, que fuese potente. Y entonces creo que todo giró en torno a esa idea de dar como un golpe ahí encima de la mesa, y todas las canciones surgieron de una forma pues muy natural, muy muy continuada, sin parones, etcétera. Todo como muy... Pues eso, la palabra yo creo que es natural, ¿no? Uh-huh. Hay otras épocas en las que estás pues componiendo cuando estás en la carretera, sacas singles y compones también, o escribes de otra manera. Escribes pues a lo mejor para volcar más una emoción que estás sintiendo en ese momento. No todas las canciones, no todo lo que haces tiene por qué ir a parar a un disco, ni todo tiene por qué responder a una idea general. No todo tiene un contexto, ¿no? Que a veces parece que todos los discos tienen que contar una historia de la canción 1 a la canción 10.
Eso es que no es conceptual, pero vamos, escucha de un tirón, 34 minutos, como tú dices, 9 puñetazos sobre la mesa, 9, no sé si decir 9 hits, porque igual es mucho decir, pero un poco es el sueño de las bandas del estilo vuestro, si de hard rock, eso de que sean canciones inmediatas, canciones que se quedan, canciones con un estribillo que puedes cantar, conseguir que en todos los casos tengan ese gancho, es un poco el sueño a conseguir cuando se hace un disco, y en este disco tal vez es lo que habéis logrado.
Bueno, lo primero, gracias, porque creo que es un cumplidazo. Creo que a veces desde fuera a lo mejor puede parecer que eso es como la parte más, o sea, es algo sencillo, y realmente yo considero que es lo más complicado, ¿no? De hecho, la gente grande, las bandas que admiramos del género, consiguen precisamente eso, que todas las canciones tengan ese punch, tengan esa línea, ese estribillo o esa parte reconocible, ese riff de guitarra que reconoces a primera escucha, ¿no? Y realmente suele ser la parte más complicada. lo que dices, el género del hard rock, pues se caracteriza muchas veces por eso, y luego, curiosamente, a veces por todo lo contrario, ¿no? Porque cuando haces un tema que sale un poco de la tónica general, generalmente suele ser un tema más largo, como mucho más pausado, entonces cuando vas a meter algo que sea diferente, tienes que asegurarte de meterlo bien y de que sea algo que de verdad aporte al estilo que haces, ¿no? Sí.
Lo que pasa que luego, ¿qué tema elegir como single, digamos, no? Porque tenéis, creo que un par de videoclips, por lo menos, Electricidad y Dueños de la Noche, visto por ahí. Pero es que cada uno de los temas podría tener un vídeo.
Sí, sí, y la verdad que cuesta, es una de las cosas más difíciles de elegir, igual que luego, pues a la hora de hacer repertorios en directo, siempre buscas cosas que encajen, pero bueno, te vas llevando por un poco por las emociones, por el feedback que te da al principio en el disco, pues las personas cercanas que lo van escuchando. A mí me gusta, pues eso, hacer una pequeña escucha con gente que tenemos de confianza y ver un poco la reacción que tiene, ¿no? Pero también es verdad que hay canciones que desde que nacen ya tienen un poco puesta esa vitola de single, que aunque luego a veces pues también te sorprende, ¿no? Y luego llegas a los conciertos y dices tú, ah, pues mira, esta que realmente no teníamos tan claro, pues está funcionando de maravilla en lo que se refiere a ser un single, más que una canción de disco.
Y luego conseguir que sea un disco, como hemos dicho, directo, con unas canciones concisas, pero que a la vez sea variado, ¿no? Que cada tema tenga, pues está desde el típico tema que puede ser un poco más sureño. El que hemos escuchado, Caída Libre, es que lo he puesto porque abre el disco, pero es que encima es realmente tiene unas guitarras muy heavy, ¿no? Y creo que también entra muy bien dentro de vuestro estilo. Luego temas como, por ejemplo, El Mago le da esa variedad rítmica también, que digas, no caemos en lo preconcebido. Es decir, que es un disco inmediato, pero que también a la vez te predisponga a la sorpresa, a no perder oído, ¿no?, en ningún momento.
Claro, realmente eso era lo que hablábamos, que es la parte como un poco más difícil de todo este género, ¿no? El hecho de que todas las canciones tengan algo en común, bien sea pues eso, esa parte reconocible que decimos, pero que no caiga siempre pues en hacer la misma canción con la misma estructura, etcétera. Y ahí pues oye, la suerte de tocar con musicazos del nivel que tengo la suerte de tocar y de trabajar con la gente que trabajamos, pues se nota mucho, ¿no? Porque hacen esa parte de magia.
Tú, si tuvieras que decir hacia dónde ha evolucionado, si es que consideras que ha evolucionado hacia algún lado, ¿no?, la música de la banda con respecto a Horizontes, no sé, ¿qué diferencias o hacia qué dirección dirías que nos encamina este nuevo disco de Baja California?
Yo creo que al final pues vamos encontrando nuestro estilo en eso, en hacer algo reconocible, que tenga pues esos estribillos coreables, que sea algo que a la gente luego cuando, que está muy pensado para el directo, ¿no? Que cuando la gente luego se enfrenta a esa canción frente a frente, cara a cara, pues que sea algo que le enganche, que lo vivan bastante bien en directo. Siempre va a haber hueco pues para cosas un poco más tranquilitas, más tal, pero sí que es verdad que cada vez yo creo que vamos cogiendo un estilo más directo y vamos aprendiendo, vamos mejorando como todos y vamos exprimiendo más la propia esencia de cada palo que queremos tocar, ¿no? Si queremos acercarnos al sleazy, pues vamos a hacer a sacarle todo el jugo a ese rollo sleazy. Si queremos acercarnos un poco a ese rollo un poco más rítmico, como decías antes en El Mago, pues vamos a sacarle todo ese partido, vamos a meter unas congas, vamos a aprovecharnos de la percusión y vamos a hacer que, en vez de rozar esos palos, puedes extraerle todo ese jugo que puede tener cada género que vas tocando en cada canción.
Bueno, el título de Electricidad es uno de los temas del disco y entendéis que es el que mejor podía englobar esa actitud, ¿no?, de rock, de puro rock, ¿no?, que hacéis vosotros. Y lo digo sobre todo porque es que es curioso, porque cada uno de los temas del disco casi que lo coges y también como título de la obra podría quedar perfectamente, desde Caída Libre, Tiempo Suicida, Dueños de la Noche, fíjate si suena rockero, El Propio Indomable, yo que sé, hasta 66, ¿no?, o Grita, fíjate, o sea, he dicho unos cuantos y dices, joder, es que cada uno de estos temas lo pones como título del disco exclusivamente y también reflejaría muy bien lo que es el espíritu pues de carretera, de rock, ¿no?, de la actitud rockera, al fin y al cabo, ¿no? La noche también pues es un poco muy rockera en sí mismo. ¿Por qué Electricidad?
Pues yo creo que porque resumía un poco lo que te contaba antes, ¿no? Después de ese parón de la pandemia teníamos esa gana de Electricidad. Realmente la canción lo que está contando es la historia de volver a la vida, de esa sensación que tienes cuando vuelves a hacer algo que te gusta, que te apasiona de verdad y que vuelves a sentir que estás vivo y hay como eso, esa chispa, esa electricidad que te recorre por todo el cuerpo. Pues para nosotros realmente esa fue la sensación que tuvimos a lo largo de todo el trabajo del disco. Entonces era algo que lo englobaba muy, 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 muy bien y la verdad que tuvimos poca duda a la hora de llamar el disco. Ya sé que hay mucha gente pues que no le gusta llamarlo como una de las canciones, que quiere buscar algo como que englobe toda esa época y tal, pero es que para nosotros estaba muy claro.
Bueno, y a la hora de escribir letras y canciones os puede inspirar cosas de lo más variadas, ¿no? Tú has dicho, ¿no?, que cada tema no es un disco conceptual, pero sí que es verdad que hay otras bandas como que se van centrando en una serie de situaciones, igual algo más tópicas, ¿no? No es que haya aquí algo de eso, ¿no? Ya digo, carretera, asfalto, todo eso es muy, muy rockero, pero luego hay otras cosas, ¿no? ¿Qué os inspira un poquito a la hora de escribir?
Pues realmente siempre intentamos buscar como un leitmotiv, ¿no? Algo que sea la idea principal de la canción, bien sea porque es lo que nos evoca un riff, o bien sea porque ya venimos con, en plan, quiero hablar de esto, quiero contar esta historia, o quiero hablar de esto que me preocupa, o esto que estoy sintiendo en este momento. Obviamente, el hard rock siempre va a hablar de, o sea, siempre va a camuflar a veces mensajes muy profundos dentro de carretera, sol, noche sin dormir, etcétera, etcétera. Pero es verdad que sí que nos gusta que la canción tenga algo que la identifique, ¿no? Un tema que y puede venir pues de cualquier idea, de cualquier cosa que te esté pasando en este momento, o sencillamente de alguno que llegue al local y nos enseñe un riff y dices tú, madre mía, me estoy viendo con esto por la carretera pisándole al acelerador con todo lo que tiene el coche.
Bueno, hay letras que están como muy claras, pero también sabes darle una vuelta un poquito más filosófica a algunas de las canciones, ¿verdad? Domináis también ese doble aspecto.
Bueno, eso me agrada mucho que lo digas, porque la verdad que yo creo que a veces puedes pensar incluso aquí los jefes que le doy muchas vueltas en plan de, es que esta palabra no me convence del todo, etcétera. Pero bueno, sí, es verdad que me gusta jugar mucho con los dobles sentidos, con mensajes ocultos para quien sepa leer. Y bueno, siempre digo que lo bueno que tienen las canciones es que una vez que las escribes y las terminas, pues dejan de ser tuyas y luego ya quedan a la interpretación de cada una. Entonces tú puedes contar como, es como aquellos cuentos de elige tu propia aventura, ¿no? Yo cuento una historia y luego tú ya le pondrás pues los matices que tú le captes, etcétera. Y bueno, creo que eso es lo bonito de escribir letras y de hacer canciones en general.
Y le suelo decir a las bandas de hard rock que claro, vosotros ahora mismo no lo tenéis tan fácil como en los 80. El hard rock siempre era como ese estilo divertido, ¿no?, de fiesta, que podemos decir que tenía una serie de clichés como muy superficiales, pero es que el hard rock de hoy en día ha madurado muchísimo y se mira más con lupa de lo que se habla, y hay que ser más maduro, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que realmente es la parte que más representaba sobre todo el AOR, ¿no?, que como su nombre indica, pues estaba orientado a un público más maduro, un poco más adulto, aunque luego a lo mejor melódicamente podía ser un poco más blando, pero yo creo que hay una exigencia mayor en todo dentro del género. A lo mejor pues que ahora proliferen otros géneros pues más que no me parecen ni buenos ni malos, sencillamente me parecen más actuales, pero que a lo mejor puedan tener un mensaje más superficial o un poco más banal, hace que la gente que se ha criado pues con otra cultura de la música, con otra cultura del rock, exija más, y ya también pues incluso a nivel técnico considero que los músicos a día de hoy en general, o como yo veo el panorama, quizás por el mayor acceso que tenemos pues a la formación a través de las redes e internet, pues es muchísimo mejor y todo el mundo como que exige más, es como un público más experimentado y que también pide más a las bandas.
Señor, y hay un nivel de calidad, entiendo que grande, pero también es verdad que como hay tantas bandas, luego lo que cuesta, más que hacer un buen disco, es que la gente te llegue a reconocer. Vosotros tenéis ya 3 discos, cuando yo os he podido ver, pues habéis tenido ya vuestro público, que entiendo que con este tercer trabajo discográfico habrá ido creciendo, pero lo cierto es que es más complicado, una vez que tienes el disco, que la gente, pues como en mi caso, que he tardado en enterarme, ¿no?, de que este disco había salido, que la gente os conozca y sepa lo que estáis haciendo, que lo que es el propio hecho de haber hecho ya un fantástico disco, ¿no?, que ya cuesta lo suyo.
Sí, la verdad que ahora mismo es verdad que, oye, por decirlo de alguna manera, esta globalización que tenemos general en todos los aspectos y también en la música, pues facilita mucho lo que es el nivel de la creación, pero es verdad que en la difusión puedes correr el gran riesgo de que se pierda, de que entre un montón de propuestas, y que todas son muy buenas y que muchísimas tienen una calidad tremenda. Entonces ahí, bueno, esa es la parte de pararte, intentar hacer las cosas con calma y sobre todo ir paso a paso y pelearlo todo con uñas y dientes. En nuestro caso pues es un género que está hecho por y para el directo, y entonces tienes que dejarte la piel en cada concierto, bien tengas 30 personas o bien tengas 400 o 2.000, como ya nos ha pasado delante, ¿no? Uh-huh. Hay que pelearlo todo, cada paso, e intentar, pues, sobre todo ser constante y seguir, y cada día un paso más.
Lo que cuesta a muchos grupos un poco la meta la tienen en ese verano, en poder entrar en festivales, que no sé si vosotros lo habéis podido conseguir o no, o porque claro, es un poco a ver, es un arma de doble filo, pero sí que es verdad que en esos festivales de verano, pues mucha gente ve tu nombre en el cartel, aunque toques a una hora a la que sea, ¿no? Una hora igual un poquito introspectiva muchas veces, pero el caso es que a la gente ya le suena, ¿no? Ese nombre de Baja California. Vosotros no sé si en ese sentido habéis entrado en esos carteles de festivales o os habéis centrado más en vuestra propia gira.
Pues un poco de las dos cosas. Hemos ido entrando ya en festivales el verano pasado, también vamos cerrando fechas para este verano, y luego creo que tienes que seguir siempre con las alas, porque realmente tampoco se puede entrar mucho en la burbuja de los festivales. Eso es uno de los problemas que, por ejemplo, he escuchado a bastante gente, sobre todo de otros géneros, como por ejemplo el indie, que al final puede ser todo una cortina de humo. Si tú realmente estás en muchos festivales, pero al año siguiente haces una gira de salas y sigues metiendo la misma gente que en las giras anteriores, pues entonces realmente ahí puede ser también circunstancial, pero puede que no estés consiguiendo captar al público que necesitas. También hay muchos macro festivales, pues, que están masificados y que realmente puede darte mucha visibilidad el estar en los carteles, pero quizás no tanta repercusión a lo que es a ganar tu público directo. Uh-huh. Si vas con la mentalidad de solo estar, creo que ahí puedes cometer un gran error. Si vas con la mentalidad de me voy a comer el escenario y a toda la gente que tenga delante, lo mismo que te decía antes, si tanto si son 30 como si son 300, me los voy a ganar y me los voy a llevar para mi casa, entonces creo que ahí sí que puedes hacer carrera y sí que puedes ir haciendo... seguir subiendo peldaños, ¿no?
Uh-huh. En su día también fue sonada la colaboración de Pablo García de Warcry, pues también es un hecho que a veces llama la atención, ¿no? De mucha gente. Bueno, colabora tal músico de una banda, digamos, pues que ya lleva más años que vosotros, ¿eh? Que ya digo que ya llevar tres discos y el tiempo que lleváis vosotros a día de hoy, yo creo que empieza a ser ya una cifra como para teneros muy, muy, muy en cuenta. En este disco, ¿ha habido intención de que colaborara alguien? ¿Se ha podido hacer algo? ¿O lo habéis llegado a pensar?
Sí que es verdad que nosotros nos encanta colaborar con gente que admiramos, que poco a poco hemos tenido la suerte de conocer. Pablo en su día, para nosotros, pues, puso todo a disposición y a día de hoy sigue siendo el mismo músico increíble y la misma persona excelente, ¿no? Entonces, nos encanta y bueno, creo que dentro de poco podréis ver alguna colaboración. Pero sí que es verdad que el disco de Electricidad como tal nació con la idea de que fuesen 9 canciones de lo que teníamos nosotros en la cabeza, sin nada más a añadido, ¿no? También creo que, por ejemplo, cuando haces una colaboración, lo bonito y lo guapo es pensar en esa persona, no que una persona cante una canción que ya tienes hecha, sino crear una canción para que esa persona que realmente suelen ser personas que admiras y personas a las que les tienes cariño, respeto y admiración, pues se puedan lucir y puedan encuentres justo ese punto de unión que tenéis entre su estilo y el tuyo y que quede algo pues como las grandes colaboraciones que se han hecho en la historia del rock, ¿no? Uh-huh.
Bueno, el disco suena potente y natural, que hablar de eso ya en estos tiempos de tanta sobreproducción, tantas nuevas tecnologías, pues ya creo que es un punto a favor, ¿no? De lo que es el disco. No sé si ya con la experiencia de anteriores trabajos discográficos habéis hecho algo distinto en la grabación, si ha sido muy diferente a las anteriores.
Yo creo que llega un momento en el que les pasa a todos los músicos en el que empiezas a tener esa perspectiva de que muchas veces menos es más, de que a veces el hecho de querer sobrecargar las cosas no necesariamente lo hace mejor. También, pues, todo lo que vas aprendiendo en las grabaciones, todo lo que vas aprendiendo a través de por ejemplo, nuestro querido Dani Sevillano, que es un productor excelente, pues creo que eso va haciendo poco a poco pozo y te va haciendo que las cosas vayan sonando más naturales y, sobre todo, como que no tienes información de más y que hace que lo que metes, aunque sea menos, brille más y tenga más consistencia y tenga más pegada y tenga pues esa sensación de que todo es mucho más natural.
Uh-huh. Y fíjate, hay otras bandas que le suelo preguntar, ¿no? Porque me suele parecer que hay grupos pues, que evidentemente componen pensando en el disco, ¿no? Hay mucha sofisticación, lo diré bien, muchos detalles, ¿no? No es que este disco no tenga esos detalles enriquecedores, pero sí que son canciones ya con vocación de directo desde el primer momento. Yo no sé si vosotros ya componéis pensando precisamente en ese directo, o cuando componéis un disco sí que pensáis en que el disco quede lo mejor posible y luego ya, pues en directo, pues bueno, igual a veces hay cosas que no se pueden llevar. En vuestro caso entiendo que no es así.
Totalmente, nosotros somos animales de directo, pero 100% es donde realmente brillan estas canciones, y si no el 100%, el 90% desde su inicio están pensadas en cómo las vamos a hacer en directo, ¿no? Te puedes pegar ciertas licencias porque te apetece, porque tienes esa necesidad de expresarte y de componer algo que sea quizá pues una canción que digas tú, esto se va a quedar en el disco, no estoy pensando en cómo la voy a hacer luego en un concierto, pero nosotros la mayor parte de las veces ya tenemos eso en mente desde el minuto uno, porque al final es eso, creo que el rock se inventó para tocarse en directo y que la gente lo disfrute.
De hecho, en directo sois pura energía, pura electricidad, que la gente no se pierda vuestras actuaciones, empezando por la este viernes en Bilbao, el 7 de febrero en La Esquena, junto a La Desbandada, pero en cualquier sitio por lo que paséis, pues ya os digo yo que no van a salir defraudados de vuestro directo. Y en ese sentido, para seguir un poco potenciando este disco, entiendo que ha salido ese single de Tiempo Suicida en vivo, ¿no? He grabado, creo que lo habéis recogido en Málaga, el tema. Que no sé si es algo puntual, precisamente todavía manteniendo vivo, porque evidentemente sigue siendo un disco reciente, esta electricidad, o igual nos vais a dar una sorpresa de cara a lo que puede ser un futuro con algún trabajo en directo.
Pues la verdad que fue una idea que surgió en el momento en el que vimos que en el que se cerró la fecha con Warplay en Málaga, que la verdad que es un honor y un privilegio abrir para, bueno, pues, algunos referentes ya no nacionales sino internacionales como son Warplay, y vimos la oportunidad porque realmente queríamos que la gente se acercase a esa experiencia de lo que hacemos nosotros en un escenario, además cuando nos pusieron todas las facilidades para ello, ¿no? Me gusta mucho, incluso hay mucha gente que esta semana atrás pues nos lo venía comentando, de decir, joder, es que me gusta escuchar la canción original y luego el directo y ves pues eso, que no hay trampa ni cartón, pero que tiene como ese plus de energía, ¿no? De eso que se transmite solo en el cara a cara con el público, y también pues esa magia que solo tienen los directos. Así que ha sido una gran experiencia inicial a lo que es la grabación de un directo. No te puedo confirmar ni desmentir, solo te puedo decir que nos ha gustado mucho, que estamos muy muy contentos con el resultado, y que ahora mismo la idea es que vayan siguiendo, o sea, que sigan saliendo singles, y no descartamos que sigan saliendo cosas en directo. Que en un futuro una grabación en directo habrá, estoy segurísimo.
Bueno, o si no, se hace una especie de recopilatorio, que tampoco estaría mal, si pues, se van saliendo diferentes temas, solo es cuestión de ir juntándolo luego en un futuro, aunque sea un trabajo, digamos, un poco entre discos, sin más. Bueno, es una idea, pero por supuesto, haced lo que queráis, o lo que se pueda también, porque claro, luego ya grabar, porque también estaría muy bien ver al grupo en directo, pero pensar ya en grabar un DVD y eso, sí que me imagino que eso ya es mucho más complicado de pensar en ello.
Es complicado, pero realmente quiero decir, cuando tienes tan claro ese plus, ese paso adelante que das en directo, al final no deja de ser de apostar por tu propuesta. Así que no te voy a decir que no se nos haya pasado por la cabeza, ni que no lo estemos barajando, ni que tal. Pasa que en ese momento, lo de siempre, cuando tienes que hacer algo, tiene que tener ese valor añadido, tiene que ser un concierto especial, tienes que hacerlo bien para que realmente quede reflejado eso que tú sientes, que puedes ofrecer respecto a lo que es una grabación normal de un disco, ¿no?
Y bueno, y con prácticamente un año desde que salió este disco, ¿cómo valoras lo que es la repercusión después de esos años de silencio? La gente, yo entiendo que se acordaría de vosotros, o alguno pues se ha reconectado, como por ejemplo es mi caso, porque hay que tener en cuenta que venís siempre desde un buen momento. Ya la cara B del rock surge después de que ganáis un concurso en los 40, por lo tanto ya veníais un poco con esa buena sensación, ¿no? Y una buena sensación que ya se materializó de lleno con Horizontes, tocasteis y seguís tocando, ¿no? Con bandas realmente referentes. Es decir, que la sensación siempre ha sido de estar bien posicionados, ¿no? Dentro de lo que es esa escena, todavía podemos decir un poco emergente, en el sentido de que todavía pues hay plazas que conquistar, ¿no? Y llega este tercer disco, que para muchos el tercer disco es como la clave definitiva de la consolidación o no de una banda. ¿Y tú cómo valoras lo conseguido en este año?
Pues la verdad que lo valoro muy positivamente, porque sobre todo Después vuelvo a poner en constancia, ¿no?, que la pandemia se llevó a muchas bandas por delante. Fue bastante catastrófico, endureció muchísimo las condiciones del mundillo musical, y poder haber vuelto con un disco que nosotros consideramos que tiene pues muy buena calidad y que nos está dando tan buena respuesta del público allá donde vamos, pues la verdad que es muy muy satisfactorio. Queda mucho camino que recorrer, muchas plazas que conquistar, como dices tú, pero estar aquí en la brecha y peleando y cada día pues con esa sensación de estar un pasito más allá del día anterior, pues creo que es algo de lo que estar muy contentos y muy orgullosos.
Bueno, y cuando se consiguen esas metas siempre surgen nuevas metas más en el horizonte, que siempre está muy bien también. Así que por mi parte, pues poco más que añadir, que os doy la enhorabuena por este trayecto con Baja California, que nos vemos este viernes aquí en Bilbao junto a La Desbandada, que por supuesto en un futuro espero estar presentando un cuarto trabajo o lo que surja en torno a vuestro grupo, que aquí me tendréis para lo que queráis, ¿de acuerdo? Y para terminar, pues si me he dejado algo fuera de la entrevista, lo puedes añadir y luego me eliges un tema del disco, el que tú quieras.
Nada, pues nada más que darte las gracias por hacernos aquí este huequillo, que nos veamos en muchas más. E invito a todo el mundo a que este viernes esté ahí en Bilbao, en La Arquena. Y creo que vamos a cerrar el disco con Dueños de la Noche, porque refleja bastante bien lo que vamos a vivir en un par de días.
Perfecto, pues cerramos esta entrevista. Un placer de verdad charlar contigo y lo dicho, que este viernes nos vemos y bueno, y que sea largo el trayecto en el que sigamos coincidiendo, ¿de acuerdo?
Sí, señor, el placer es nuestro. Un millón de gracias.
Mira bien dónde pisas, no trates de correr, avesora los espíritus. Detrás de cada esquina, hambrientos por tu piel, intentando desterrar la luz del día. Todo puede suceder cuando el blanco y el color se disparan sobre el ángulo a la vez.
De presente y futuro, Baja California junto a La Desbandada, el próximo viernes en Bilbao, 7 de febrero. Seguimos adelante en el programa. Te cuento brevemente lo que vivimos con Saratoga en la sala Stage Life de Bilbao. Allí vimos a Baja California junto a Ushuaia en el año 2019.
Y ahí estuvimos viendo a Saratoga en esta ocasión en este El Clan de los Lobos, una gira en la cual la banda madrileña rescataba dos clásicos trabajos suyos del año 2004 y del año 2005, como son El Clan de la Lucha y Tierra de Lobos, respectivamente, con un setlist evidentemente en el que nos ofrecieron canciones fundamentalmente de esos trabajos discográficos, lo cual da la oportunidad de ver en vivo pues temas que no suelen ser habituales, pues por ejemplo Decepción, me encantó verlo en directo, Fe, que voy a poner luego, fue otro también de los que me gustó mucho poder ver rescatado en directo. Me sorprendió que no mantuvieran algunos de los grandes clásicos, como puede ser Maldito Corazón, o Si Amaneciera, o La Balada, que habría que decir que claro, una balada más en el repertorio, ya que hubo tres momentos relajados con diferentes canciones, pues igual hubiera sido demasiado. Tal vez, igual por eso lo dejaron fuera, o simplemente por el hecho de que ya que estaban rescatando temas poco habituales, por lo menos en los últimos tiempos, pues decidieron dejar fuera a los que no suelen fallar, porque Maldito Corazón yo creo que siempre le he visto interpretar a la banda en directo, y yo creo que Si Amaneciera también, desde que se editaba aquel trabajo discográfico. Luego ya con unos bises donde rescataron temas de otros momentos, con un gran momento también con Nico, con Jero y con Tete bajando entre el público en la balada Acuérdate de mí, ya en los bises, haciendo un corro, ¿no? Haciendo que la gente hiciera un corro alrededor de ellos y bueno, consiguiendo un momento muy intimista en esa parte final del concierto antes de terminar con Venganza y con Perro Traidor, ya en ese momento donde, como digo, rescataron otros temas tanto de la época, en este caso último de Leo, como por supuesto canciones que ya son clásicos como Venganza de la época ya de Tete Novoa, que por cierto sigue hecho un portento a nivel vocal, y además es que fijaros el tiempo que lleva ya capitaneando la voz de Saratoga, rodeado de dos leyendas, como dijo él mismo. Es que sabe, es consciente y sabe perfectamente que tanto Jero como Nico, bueno, lo que llevan a sus espaldas es tremendo. Una banda que consiguió resurgir en parte o coger la ola de una nueva generación de bandas de heavy metal, pero que si miramos de dónde venía Saratoga y de dónde venía gente como Nico, como Jero, pues venían de mucho más atrás en el tiempo. Bueno, Jero de hecho vivió aquellos 80 también con diferentes formaciones. La verdad que lujazo de músicos que han congeniado y que siguen teniendo una perfecta química en Saratoga para hacernos vibrar en noches de gran ambiente en una sala, como es en este caso la Stage Live, que si no alcanzó en lleno, estuvo bastante cerca, yo creo. Por lo menos una vez que salí del foso de hacer las fotos y me fui un poquito hacia la parte de atrás, la verdad que había bastantes aperturas hasta el final de la sala. Entonces no se llegaría al lleno, pero cerquita se debió quedar en esta ocasión la visita de Saratoga, de conseguir vender todo el papel. Pero bueno, ya digo que creo que lleno del todo no estuvo, pero poco faltó. Gran concierto y buenas sensaciones de una gira especial, una gira irrepetible, que la verdad que fue un acierto poder vivir, porque nos permitió poder ver canciones que muy probablemente pues no vamos a ver, igual, quién sabe, nunca más en el futuro. Nunca es mucho decir, pero desde luego será difícil, porque hay canciones pues que una vez que hay nuevos trabajos discográficos y que se buscan los clásicos más reconocidos, pues se tienen que quedar fuera por narices. Me quedo con este Fe, momento en el cual Tete Novoa se dio un buen paseo por la barra de la sala con una interpretación impecable. Lo rescatamos de Tierra de Lobos con la voz de Leo Jiménez todavía, momento en el cual todavía estaba Dani Pérez en la formación también, que nunca lo mencionamos, pero bueno, fenomenal batería, y que saldría del grupo poco después de la grabación de este disco, y luego un poquito más adelante, pues Leo Jiménez pondría fin a un periplo de cuatro trabajos discográficos formidables con Saratoga.
Me miro en el espejo, está lejos, lo sé, pasaron los años y ella se fue. Solo la nostalgia la hace llegar, como un susurro o quiere volar. Eres la rabia de mi destino, eres la lucha de mi camino. Solo recuerdos hoy logro atrapar. ¿Dónde estás? Es por ti que lloro en silencio y puedo sentar junto a mí. Soñando por ti que tengo destino, siento que labras el viento con sombras de negro silencio. Es por ti que quiero vivir.
ventana te alejas de mí, como la tormenta regresas al mar. Eres el tiempo que marca mi piel, eres la amiga que llena mi ser. Solo un instante te voy a pedir, vuelve a mí. Es por ti que lloro en silencio y puedo sentar junto a mí el dolor. Por ti que sigo soñando, por ti que tengo destino. Siento que labras el viento con sombras de negro silencio. Es por ti que quiero vivir.
Estamos casi que nos vamos. Un placer haber estado aquí. Emotivo momento, con Tete haciendo una fenomenal actuación en este Fe, concretamente, bueno, a lo largo de todo el concierto, tanto él como, bueno, como toda la banda. La verdad que espectacular. El cuarteto madrileño, a pesar de que tuvieran algunos pequeños problemas técnicos, sacaron la actuación adelante de una manera espectacular. Nos despedimos y lo hacemos con el nuevo trabajo de Bonfire, que lleva por título Higher Ground. Presenta a un nuevo vocalista, ya que si no me equivoco fue en 2022 cuando hubo cambio de cantante. Actualmente la banda de Hans Zieler, pilar fundamental y miembro fundador del grupo, se encuentra capitaneada en la voz por Diane Mayer. Formados originalmente, ya sabéis, en 1972 bajo el nombre de Cacumen y luego pasarían al nombre de Bonfire, y son uno de los grandes clásicos del hard rock, heavy metal, entre el hard rock y el heavy metal procedente de Alemania. Nos despedimos con este tema que ya vais a escuchar, Lost All Control, último tema en el día de hoy, y presentación de una nueva obra editada recientemente, el 24 de enero oficialmente salió a la calle este Higher Ground de Bonfire. Ellos cierran hoy La Mirada Negra. Siempre un placer haber estado aquí con todos vosotros, esperando que este programa, pues, yo que sé, te sirva de algo, de información, de compañía. Me da igual, si lo hacemos es para que tenga esa utilidad. Pero por supuesto también, en primer lugar y egoístamente hablando, porque nos encanta hacerlo. Pero contamos con todos vosotros para la siguiente. ¡Agur!